Estoy aquí nuevamente para seguir dilucidando todo concepto incompleto, todo concepto erróneo, o conceptos que aún no han sido develados. Hay tanta avidez de conocimiento en muchos seres encarnados en Sol Tris, y es tanto lo que todavía falta por conocer, sistemas de vida que aún el biólogo más importante se sorprendería de cómo funcionan determinados mecanismos, cómo alterando determinado gen se puede modificar por completo cualquier sistema de vida, por simple o compleja que sea. No voy a desatar ahora sobre el tema biológico, porque sé que hay muchas preguntas pendientes y que también se debe atender a las mismas. Pero en breve vamos a tocar no solamente la biología de Sol 3, sino biología de otros mundos, formas de alimentación, de reproducción y otros temas igual de atrapantes.
Nos interesaría, Morganel. Lo tratamos más adelante.
Puedes preguntar si lo deseas.
Bien, Morganel, sabemos que existen dos tipos de unidades de energía conciencia que tienen la capacidad de encarnar en una unidad biológica: los espíritus y los ángeles. Llamamos ser consciente a cualquiera de estas dos energías conciencia, espíritu o ángel. El ser físico es la unidad biológica donde el 10% del ser consciente ha encarnado. El tetán es el 90% del ser consciente. El rol es la dupla formada por el 10% del ser consciente y el ser físico. Expongo esto como algunas precisiones en el tema, para lo que sigue. Nuestra primera pregunta: ¿dónde se encuentra habitualmente el tetán de un ser consciente encarnado en una unidad biológica? ¿Está en algún lugar próximo al planeta donde está la unidad biológica? ¿Dónde se encuentra usted habitualmente, Morganel? ¿Usted me visualiza a veces sobre este planeta azul en algún momento de mi vida cotidiana?
Visualizar, en lenguaje hablado, sería inexacto. Percibir sería la palabra correcta. Generalmente nosotros como tetanes estamos cerca del 10% encarnado. Eso no impide que eventualmente podamos hacer una misión a distancias imposibles para vuestros sentidos. Como nosotros nos desplazamos a velocidad supralumínica, podemos estar en misión en otro sistema planetario. Así todos seguimos conectados conceptualmente con el 10%, permítame en todo momento.
Permítame que me explaye un poco más en las preguntas. En una unidad de energía conciencia, un espíritu o un ángel, ¿cómo está conectado? ¿Cómo está conectado el tetán con la unidad biológica? ¿Hasta qué distancia en el espacio físico pueden estar separados el uno del otro?
Es algo que muchas veces me he preguntado. Primero vamos a partir de la base de que el 10% como entidad espiritual no se aloja de una manera física, como si fuera un órgano más. Pero de todas maneras, para un entendimiento vuestro, se puede encontrar entre el chakra del plexo solar, en lo que vosotros dirías la boca del estómago, y el chakra cardíaco. Allí está alojado lo que es el 10%. Hay un instinto vuestro que cuando os nombrás a vosotros mismos y decís yo, generalmente os tocáis con el dedo mayor y el dedo índice en esa parte, señalando a vosotros mismos.
Eso
no es como muchas escuelas, no es como muchas escuelas pseudoterapéuticas que dicen de que el tetán está alojado en la cabeza. Ahora bien, no existe el famoso cordón de plata que ha pintado en uno o más libros este escritor cuyo seudónimo era Lobsang Rampa. Tuesday Lobsang Rampa. Hay una conexión suprafísica. El espíritu es uno. El espíritu no se estira como una banda elástica de vuestro mundo. Pero cuando hay una conexión en una encarnación, el 10%, como una especie de licencia, se separa del 90%. Si bien el querido maestro Jonathan dio el ejemplo de la varilla, el espíritu entero 100%, separados por el ojo de una cerradura, donde de un lado estaba el 10 y del otro el 90, es nada más una licencia metafórica. En realidad sí hay una separación. Las energías se dividen. La energía del 10% no llega a ser independiente porque hay un solo concepto, pero sí hay una diferenciación entre ambas energías, 10 y 90%. Entonces el 90% tiene, entre comillas, la libertad como para poder distanciarse a años luz de distancia. Ejemplo, el maestro Jonathan, en una sesión con el Logos, el maestro Jesús, estuvieron en misión en la galaxia Andrómeda, a más de 1 millón de años luz. Y sin embargo, este receptáculo siguió perfectamente con su vida cotidiana. ¿Cómo puede haber tal separación y este receptáculo seguir con su vida cotidiana? Porque el 10% de Jonathan, que es el que anima a este receptáculo, y el 90%, que es el tetán de Jonathan, el tetán del profesor Jorge, tienen una conexión conceptual que va más allá de la colección energética. Próximamente vamos a detallar más sobre eso, o si quieres, ahora mismo.
Está bien, lo dejamos para otra vez porque hay algunas otras preguntas más.
Bien.
Justamente esto nos ha traído una duda de siempre. O sea, ¿hasta qué distancia en el espacio físico pueden estar separados el uno del otro? Digo, el tetán de la unidad biológica. Ya ha respondido eso. Aquí, ¿existe alguna posibilidad, como han sostenido largamente las escuelas esotéricas, de que esa conexión sutil entre espíritu y cuerpo se destruya accidentalmente y el espíritu desencarne? Eso es algo afirmado por una buena cantidad de escuelas esotéricas.
No, es imposible. Solamente existe la desconexión de... Hay dos desconexiones, a ver, que son únicas. Una es a lo que vosotros llamás muerte, cuando el 10% se desconecta de su cuerpo físico. La segunda, cuando está por encarnar, ha tomado ya la encarnación y mediante un aborto se desconecta. Por lo tanto, el aborto es tanto karma como un asesinato. Ahora, la otra parte de la respuesta. Entre el 10% y el 90% nunca puede haber una desconexión, jamás puede haber una desconexión, porque si bien hay una desconexión energética, queda la conexión conceptual, y eso es imposible. Es como si uno en el plano físico quisiera dividir la mente en dos, es imposible. De eso se trata. Con respecto a la primera pregunta, no hay manera ninguna de que en vida de la persona su 10% se desconecte, bajo ningún punto de vista.
Entonces, eso que han afirmado las distintas escuelas esotéricas a través de todos los tiempos no sería preciso, no sería correcto.
Es erróneo, como muchas otras cosas que han afirmado.
Muy bien, gracias. ¿El tetán de un ser consciente tiene la capacidad de visualizar y localizar, diríamos percibir, como lo que usted había comentado antes? Vuelvo a repetir, ¿el tetán de un ser consciente tiene la capacidad de percibir en el mundo físico la unidad biológica de algún otro ser consciente encarnado? Más precisamente, ¿Un TETAM podría, en principio, ayudarnos a localizar en nuestro planeta azul una persona desaparecida?
Sí, pero no por un medio directo. Siempre va de TETAM a TETAM. O sea, lo que hace el TETAM es intencionar. Así como este receptáculo intenciona luz dorada crística, nosotros intencionamos contacto.
Intencionarían contacto con el TETAM de la persona desaparecida.
Y automáticamente, al tener el contacto con el TETAM, ya tenemos la conexión con el ser biológico.
Bien. Morgan, una curiosidad. Creo que esto va también al primer comentario que usted hizo. ¿En alguna encarnación anterior ha tenido usted una unidad biológica basada en algún elemento físico-químico distinto al carbono?
Sí, así es, de silicio.
¿Ha tenido unidad biológica de silicio entonces?
Así es.
¿Dónde y cuándo?
Hace aproximadamente 2 de vuestros milenios, en un sistema llamado Fulgor, en el quinto planeta de Fulgor.
¿Fulgor 5?
Sí, así es.
¿A qué distancia queda aproximadamente Fulgor 5?
Fulgor 5 es una estrella binaria. La estrella principal es una enana amarilla que tiene una vez y media el diámetro del Sol, y hay una enana blanca girando a aproximadamente 3.000 millones de kilómetros a su alrededor. Tiene Fulgor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas, de los cuales están habitados únicamente el cuarto y el quinto. El primero, el segundo y el tercero son pequeños planetas rocosos sin atmósfera. Y los últimos son gigantes gaseosos. Está aproximadamente, según medidas astronómicas, porque antes le habían dado un dato erróneo a un maestro que se le preguntó, porque estaba hablando, cuando en esa sesión el maestro estaba hablando sobre un problema de salud de una persona, y dio un dato muy a las apuradas. Está exactamente a 508 años luz de Sol 3.
Ahora, tengo entendido que Fulgor 5 y ese sistema binario del cual usted nos habla no estaría registrado en las cartas astronómicas que nosotros poseemos. O sea, no es parte de nuestro conocimiento de astronomía.
O sea, no es un sistema conocido como otros sistemas que a diario se conocen, como Antares, como Betelgeuse, como Vega u otros.
Bien. Una pregunta ahora que volvemos a TETAM y ROL. ¿En qué momento del periodo de gestación de una unidad biológica se produce la encarnación del 10% de alguna unidad de energía-conciencia?
A las 48 horas de estar alojado en el útero, ya el espíritu se aloja en el cuerpo en formación.
¿Dos días nada más?
Sí, así es.
Se ha dicho en alguna oportunidad de que a los 40 días del embrión, digamos, de formado el embrión, un embrión con 40 días, recién ahí entraría ese 10%. ¿Entonces eso no es exacto?
No es exacto desde este punto de vista. No es exacto desde este punto de vista. Si la persona antes de los 40 días produce ex profeso una interrupción al estar el espíritu encarnado, está cometiendo un asesinato. Muchos maestros consideran lo de los 40 días por una cuestión de que el embrión ya queda fijado. Pero no es una excusa como para decir que antes de que el embrión quede fijado, antes no se produzca un aborto sin karma alguno. Porque hay muchos casos de embarazos que tienen el doble de esos 40 días y sin embargo se producen abortos espontáneos, sin intervención del ser encarnado. Entonces, no es excusa decir, a partir de tal fecha, como el espíritu ya está fijo en el cuerpo de la que en ese momento es su madre biológica, sí se considera karmático, antes no. Y yo digo sí, antes sí. El espíritu se aloja casi inmediatamente. Insisto, en horas terrestres, a las 48 horas, ya se considera como que se produce la encarnación. No tengo ninguna duda de ello.
Muy bien. Más adelante vamos a volver sobre el tema.
¿Cómo no?
Morcanel, una curiosidad, una pregunta que no quiere callar desde hace mucho tiempo. Es muy antigua. Desde hace mucho tiempo nos hemos preguntado, ¿qué ocurriría si el número de unidades biológicas disponibles para encarnar llegara a ser mayor que el número de espíritus que quieren encarnar? Como no percibimos una ley natural que regule esos números, que al parecer dependen solo del libre albedrío, ¿podría ocurrir que una unidad biológica nazca sin que haya encarnado en ella, en su periodo de gestación, el 10% de algún espíritu? No. De otra manera, ¿puede existir, como afirman algunas enseñanzas esotéricas, los seres humanos sin alma?
No. Las escuelas esotéricas sacaron lo de los seres humanos sin alma por dos razones distintas. Una refiriéndose a los seres crueles y otra refiriéndose a los seres autistas o a los seres con problemas de adicción que los hubo en todas las épocas. Mientras exista la expansión universal del plano 1, va a seguir habiendo creación de espíritus por medio de los Elohim. A partir de que el universo comience a contraerse, ya deja de haber creación de espíritus. Pero la cantidad de espíritus siempre va a ser superior, lejos superior, a
las unidades,
lo que tú llamarías unidades biológicas, envases, receptáculos o como quieras llamarle.
Entonces, ¿no hay posibilidad de que el número de unidades biológicas sea superior? Y sin embargo, hay una cosa que ahí no entendemos, porque parece ser que la cantidad de unidades biológicas que se gestan aquí en la Tierra, digamos, las gestan las parejas, y con una decisión por libre albedrío, y los espíritus son gestados, digamos, por los Elohim también por libre albedrío. Entonces, ¿cómo es que se regulan esos números? ¿Por qué no aumenta desmesuradamente la cantidad de unidades biológicas con respecto a los espíritus? ¿O acaso los Elohim están de ojo en esto y continúan creando espíritus?
Así es, continúan creando espíritus y utilizando el lenguaje terrenal, hay en este momento superávit de espíritus para encarnar. O sea que esa falta no se va a dar nunca. Fíjate que hay mundos donde la población es 100 o 1000 veces menor que en Sol 3. Pero supongamos que fuera al revés. Supongamos que hubiera mundos, todos, que tuvieran 10.000 millones de seres cada mundo. Igual habría espíritus
para encarnar,
de sobra para encarnar.
Y colocado de otra manera, creo que podemos colocar esa pregunta de otra manera. ¿Qué pasaría? Hay una cantidad de unidades biológicas. Y supongamos que no es que no haya espíritus para encarnar, sino que en una determinada unidad biológica, justamente ningún espíritu ha decidido encarnar. ¿Puede nacer esa unidad biológica si no ha habido en ella una encarnación de algún espíritu?
El tema es así. Nunca me he planteado ese interrogante por la sencilla razón de que la mayoría de los espíritus tienen una avidez tremenda de encarnar. aún sabiendo que la mayoría va a sufrir, que va a padecer hambre, enfermedades, pobreza, acciones violentas contra estas unidades, etcétera. Pero la avidez de encarnar por experimentar los cinco sentidos es inenarrable. Es inenarrable. Entonces, es un caso que nunca lo he planteado porque no... es imposible que suceda. Los espíritus se hacen línea para encarnar.
Bueno, entonces...
Y ya se ha planteado que si dos espíritus a la vez deciden encarnar en una unidad biológica, ¿qué pasaría? ¿Y qué si pasaría? En una nanonésima de segundo antes, uno decide antes que el otro, ese es el que encarna.
El que llega primero.
El que llega primero.
Bueno, parece que...
Y ya Jonathan lo ha planteado muchísimos años atrás, de vuestro tiempo, que aún existiendo la tecnología biológica para crear un clon, ese clon nacería con alma, porque ese clon, estando su decodificador en condiciones como si fuera un ser humano nacido de padre y madre, podría albergar un espíritu. O sea que ni siquiera un clon, como en algunas novelas de ciencia ficción se pinta, que no tendría alma, sí, hasta un clon tendría alma.
Y bueno, un clon nace, entonces tiene un periodo de gestación el clon, no es que nazca adulto, sino que tiene un periodo de gestación y nace como los otros seres.
Y si no fuera así, si fuera que directamente hubiera una tecnología X para crear un hombre adulto de 20 años terrestres y que automáticamente se le diera vida como adulto, apenas abriera los ojos y su cerebro empezara a tener sus transmisiones eléctricas, automáticamente se albergaría un espíritu.
Ahí podría encarnar también.
Con la desventaja que ya estaría en un cuerpo adulto.
Con relación a eso hay unas otras preguntas, Moranel. Creo que esta primera en parte está contestada. ¿En qué parte de la unidad biológica se establece el contacto con el 10% de la unidad de energía conciencia? Usted nos dijo entre dos chakras.
Correcto. En realidad no es el contacto, es donde está alojado el 10%.
Es donde está alojado.
Uh-huh. Es donde está alojado. Está alojado entre el chakra cardíaco y el chakra del plexo solar.
Para precisar un poco más, ¿existe algún órgano o quizás alguna glándula, como sostienen las escuelas esotéricas, que desempeñe un papel fundamental en la conexión entre el espíritu y el cuerpo?
El cerebro, que hace las veces de decodificador.
Ese desempeña un papel fundamental entonces entre la conexión.
Un papel fundamental porque es el que, y ahora me copio de vuestro lenguaje, es el que mueve los hilos. Pero al fin y al cabo el pensamiento es nuestro. Por eso nosotros no le llamamos cerebro, sino decodificador.
Que decodifica el concepto,
decodifica el concepto espiritual al lenguaje hablado.
Bien.
Y a diferencia vuestra, que estáis encarnados, nosotros no perdemos la memoria. En cambio, vosotros perdéis la memoria porque se os deteriora vuestro decodificador.
Bien. También acá es una duda. La siguiente es una duda que histórica. ¿Puede un tetán, o quizás un espíritu, desplazar o desalojar definitivamente el 10% de otro ser consciente encarnado en alguna unidad biológica y luego encarnar ese tetán en esa unidad biológica? En otras palabras, ¿puede un ser consciente adueñarse de la unidad biológica de otro ser consciente?
No, rotundamente no, por una sencilla razón. Existe el libre albedrío divino, y ese libre albedrío todos lo tienen que acatar. Y no se trata de acatar, porque puede haber demonios o espíritus del error que no deseen acatarlo, pero directamente es una ley. Por eso tampoco existe la posesión diabólica, como le llaman algunas escuelas esotéricas o algunas escuelas religiosas. Lo que sí existe es la posesión con permiso del ser encarnado, que eso ya lo he explicado en varias oportunidades Jonathan Urkel. Hay feligreses que están tan fanatizados con su sacerdote o su pastor de turno, que creyendo que van a recibir el Espíritu Santo, una palabra mal conceptuada, se abren y entonces los demonios entran, pero con permiso del portador o la portadora, ¿sí? Entonces tú por eso ves en algunas iglesias carismáticas o en algunos templos evangélicos gente que se retuerce en el piso con espasmos epilépticos, porque están poseídos por demonios. Pero no es como en vuestras películas que un demonio posee a la persona en contra de su voluntad, eso no existe. Es la persona la que le da cabida creyendo que está dando paso al Espíritu de Dios.
Cuando dice que es la persona que le da la cabida, es...
Ejemplo, tú vas a un templo, estás fanatizado con ese pastor que te dice aleluya, tú te abres mentalmente, abres los brazos, muestras tu pecho en señal de aprobación, como que vas a recibir al Espíritu Santo. Ajá. Y automáticamente puedes ser poseído por un espíritu del error o por una entidad demoníaca.
¿Y qué pasa con el 10% que está encarnado ahí del espíritu de esa propia persona?
El 10% queda a un costado, como queda a un costado el 10% de este receptáculo cuando yo estoy conceptuando y haciéndolo hablar con mi voz.
Es una situación parecida.
Es una situación parecida que si el ser que ha sido tomado por esa entidad demoníaca o ese espíritu del error toma conciencia y tiene fuerza, lo puede desalojar. Los exorcismos,
sí.
Y ya que hablamos del tema, son absolutamente mentira.
Sí,
son absolutamente mentira, porque así como una entidad demoníaca no tiene potestad sobre un ser encarnado, salvo que el ser encarnado lo deje, ningún sacerdote tiene potestad sobre un demonio. Vete de aquí, te maldigo, te tiro agua bendita. Eso son, dejémoslo para las películas.
Es hollywoodiano.
El demonio se ríe ante eso. Se va directamente porque el que recupera la cordura en ese momento es la persona que ha sido tomada en ese momento. De no recuperar la cordura, de ser un espíritu débil y el ser encarnado ser también débil, y el demonio puede estar tranquilamente días.
O sea, ahí no da resultado el exorcismo.
El exorcismo no existe por una razón de coherencia, de sentido común, porque el libre albedrío también es para los demonios.
Ah, claro.
Vosotros tenéis un refrán: echa la ley, echa la trampa.
Sí, es cierto.
Digamos como que, y pido disculpas a Eón, el talón de Aquiles, por así llamarlo, de Eón, es el libre albedrío, que él mismo ha creado por amor. Porque el libre albedrío a veces es usado por espíritus del error o por seres vivos negativos para hacer daño. Y Eón no tiene la culpa de ello.
Y claro, pero eso debe ser para contrabalancear los sucesos de este universo, si no, creo que sería muy aburrido.
Así es.
Es una broma.
Una cosa que comentaba Jonathan Urtel a través de mi elucubración es que en el plano físico el ego es tan potente que puede deteriorar no solamente vuestro decodificador sino también vuestro cuerpo físico. Pero si canalizáis luz, la luz puede de alguna manera sanar vuestro decodificador y puede sanar también el cuerpo físico. No estoy hablando de situaciones mágicas porque la magia no existe, ni los milagros tampoco. Pero hay cuerpos que pueden hasta rejuvenecer, y no lo digo entre comillas, lo digo literalmente, rejuvenecer, no tipo fuente de la juventud vuestra, esa fuente mitológica, pero sí de alguna manera sentirse mejor y rejuvenecer de alguna manera vuestras células y neuronas cerebrales, pudiendo canalizar luz y levantando vuestra escala tonal. Y eso está comprobado, dicho por Jonathan.
Muy bien, gracias. Morganel, una curiosidad. Parece que estamos con muchas curiosidades. ¿Ha sabido usted de la destrucción incidental de algún espíritu o ángel? ¿Algún fenómeno suprafísico puede destruir una unidad de energía-conciencia? ¿Y nuestros propios creadores, los Elohim, poseen la capacidad material de destruirnos?
No, de crear.
Ellos no tienen la capacidad material de destruir.
No, no, así es.
¿Y ha sabido usted?
Solamente de crear.
¿Solo de crear?
Nunca de destruir. Sí, hay entidades espirituales negativas del plano 2, o entidades demoníacas que pueden hacer foco energético entre muchos y pueden destruir una unidad biológica física, no energética. ¿Por qué casi nunca se hace eso? Porque nunca se ponen de acuerdo. Lo que la luz tiene a favor es que las entidades oscuras son tan egoicas, que rara vez se ponen de acuerdo. Las famosas legiones que hablan los escritores de terror son absolutamente raras de encontrar.
Esas legiones,
esas legiones del mal, sí. Mm. Porque no hay complot entre ellos, porque cada uno quiere ser él, si se entiende lo que quiero decir.
Ah, claro. Cada uno quiere ser el primero,
así
quiere
es.
Ser el único, así y es. No llegan a un acuerdo.
Así es.
¿Y algún fenómeno suprafísico puede destruir una unidad de energía-conciencia?
No.
¿No conocido?
No, no, no conocido.
No. No conocido.
He investigado durante milenios y no.
No lo he hallado todavía.
No, así es.
Bueno, será.
Quiero completar.
Investigando.
Antes de retirarme, quiero completar un tema que es muy importante con respecto a qué es lo que da la vida física. Que es un tema que he leído, he conceptuado en tu decodificador muchas veces. Hay dos factores que dan la vida física. Uno es la animación, que obviamente que la da el 10%, la parte encarnada de espíritu. Pero la parte encarnada de espíritu por sí misma no alcanza para dar la animación. Tiene que haber una serie de factores biológico-químicos en ese cuerpo, porque con ese criterio encarnaríamos en una roca y moveríamos la roca, y no es así. O sea, hay un doble factor: el factor biológico-químico de cada cuerpo que alberga a ese 10%, y el 10% en sí, que es el que produce la animación. Es como el combustible que hace andar el carro. Eso es muy importante aclararlo.
Con relación a eso, Morganel, tenemos unas preguntas que creo que nos ayudaría a precisar más los conceptos.
Bien.
Si nos permite. Sabemos que una unidad biológica necesita de energía para mantenerse con vida. ¿Esa energía es incorporada solo a través de los alimentos ingeridos? ¿O existe alguna fuente energética universal, como sostienen las antiguas enseñanzas esotéricas, otra vez, desde la cual se absorbe parte de esa energía? O sea, estaríamos diciendo que llega energía a la unidad biológica tanto por la ingestión de alimentos como de alguna fuente energética universal.
La energía de los alimentos es la energía primordial en todo organismo vivo del plano 1. ¿Sí? La energía universal da otro tipo de vida. Da no solamente la lucidez, sino que da la avidez de poder ser útiles. Muchos seres en el plano físico compiten por quitarse energías unos a otros, y hay autores que han tratado ese tema en el plano físico. ¿Sí? Lo que la mayoría ignora, por su egocentrismo innato, que vienen desde su propio espíritu, es que pueden absorber sin ningún tipo de problemas la energía cósmica, esa energía que el Creador nos brinda en forma totalmente libre. Y es una energía que no nos da cuando estamos encarnados en la vida física. Nos da algo más, nos da un estado de liberación, un estado que nosotros mismos, como entidades espirituales, sin encarnar, la absorbemos periódicamente. No para estar más completos, sino para sentir un grado de euforia. podríamos prescindir perfectamente de cualquier tipo de energía más allá de nuestra propia energía, porque nosotros como espíritus no precisamos alimentarnos. Pero el hecho de absorber esa energía, para que las palabras se entiendan, nos da otro tipo de vida, una vida más plena a nivel de conciencia. Y a vosotros, como 10%, al estar encarnados, sabiendo absorber esa energía divina, tendríais una vida más plena, estarías más sanos, con menos problemas de salud. Pero como la mayoría sois mezquinos, estoy generalizando, no estoy nombrando a uno, estoy generalizando.
Sí, se entiende.
Se absorben unos a otros mediante distintos roles. Se absorben. Rol de manipulación, rol de víctima, rol de control, rol de inquisidor. Y hay mucha gente que sufre de bajón energético debido a aquellos seres que viven absorbiendo a otros.
Para precisar eso último que estaba hablando de que un tetán puede absorber energía, si así lo quiere. Así como una unidad biológica necesita energía para mantenerse con vida y moverse en el plano físico, una unidad de energía conciencia, un espíritu o un ángel, o quizás un tetán, ¿necesita de algún tipo de energía para existir y moverse en el espacio físico?
Como ya dije antes, nosotros como seres espirituales y los seres angélicos tenemos energía propia. No precisamos absorber, si lo hacemos es para estar más plenos nada más, para que nuestra luz brille más, para que se entienda.
Bien, entonces ahí para moverse en el espacio físico viene esta pregunta. ¿Cómo consigue un espíritu o un ángel moverse en el espacio físico? ¿Acaso esa unidad de energía-conciencia puede interactuar con el vacío cuántico?
Interactúa con el vacío cuántico en el sentido de que intenciona. Es muy difícil explicarlo en lenguaje hablado, pero yo te pregunto a ti, no porque no lo sepa, sino para, si esto queda grabado con uno de vuestros aparatos, para que se entienda. Cuando tú, o en este caso yo, que soy parte de ti, o tú eres parte de mí, decidimos mover la mano derecha, tú antes de pensar en mover la mano derecha ya la estás moviendo, porque es casi instantáneo. A ti te parece instantáneo porque tu mano de tu decodificador está al lado, pero no es instantáneo. Como aquí creéis que la luz es instantánea y no es instantánea tampoco, ¿sí?
Sí, ¿se entiende?
Bien. Tú quizá no me podrías explicar cómo intencionando puedes mover la mano. Porque hay un mecanismo, me dirías, a nivel de un tejido nervioso, movido por una mini electricidad que te hace mover cualquier parte tuya del cuerpo, un músculo.
Bueno, ahí estaríamos hablando de cómo yo me muevo, o sea, cómo realizo movimientos corporales, pero estoy hablando de la traslación, perdón, estoy hablando de la traslación de mi movimiento en el espacio físico. Yo me muevo sobre la tierra caminando y para eso interactúo con la materia. Es una interacción mecánica que hago con la materia.
Correcto.
Entonces, yo estaba pensando si un espíritu o un ángel no hace algún tipo de interacción con el vacío cuántico para poderse mover. Porque lo único medio que veo ahí es el vacío cuántico.
El vacío cuántico y la superenergía. Entonces, de repente, si yo quiero trasladarme, me conceptúo, no puedo decir me visualizo, porque bien, no tengo ojos. Y si digo me visualizo es para que se entienda. Me conceptúo a determinada distancia, ejemplo, quiero estar en otro sistema planetario, me conceptúo en ese sistema planetario, me dejo llevar, si se entiende la expresión, porque en realidad no me dejo llevar porque nadie me lleva, es una manera de decirlo, y automáticamente estoy ahí en ese sistema planetario, si es un sistema cercano. Si no es un sistema cercano, me llevará el tiempo que sea necesario, porque aún trasladándonos a una velocidad supralumínica, también tenemos nuestros límites.
Sobre ese punto, Morganel, nos gustaría que nos aclarase es un detalle técnico ese. Usted ya nos ha dicho que un tetán o un espíritu puede viajar en el espacio físico a velocidades superlumínicas. Lo ha dicho varias veces.
Bien.
¿Sabe usted cuál es el orden superlumínico de velocidad que podría alcanzar al moverse en el espacio físico?
Es a nivel de potencia.
O sea, esto, a ver si lo puedo precisar un poco más. Yo mismo podría calcular el orden de superlumínico de velocidad en unidades naturales de velocidad de la luz.
Correcto.
Usted me dijese
al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia y así en cada plano, excepto el plano quinto y el plano sexto, que pueden deslizarse a la misma velocidad. Entre el quinto y el sexto no hay diferencia. Ya se ha dicho muchísimas veces que puede haber una diferencia vibracional, pero no es más elevado un plano que el otro.
Precisado de este modo, a ver,
digamos que los maestros de luz del plano quinto podemos perfectamente interactuar con el plano angélico y nos percibimos los unos a los otros porque no están en un plano más alto.
Está bien.
Eso ya lo ha explicado Jonathan, que el elefante, que es terrestre, puede tocarse con un delfín, que es acuático.
Claro. Ahora, hablando de este orden superlumínico de velocidad, para precisar, lo que estoy diciendo es, ¿con qué factor? O sea, si se puede mover a 10 veces la velocidad de la luz.
No.
500 veces la velocidad de la luz.
No.
¿Cuál es el orden?
Plano 2, velocidad de la luz al cuadrado. Plano 3, velocidad de la luz al cubo. Plano 4, velocidad de la luz a la cuarta potencia. Plano 5 y 6, velocidad de la luz a la quinta potencia, y así.
Son potencias de la velocidad.
Exacto. Si no, sería imposible que un maestro de luz del quinto plano dijera, y acá voy a hacer una pequeña frase jocosa, bueno, mira, voy a una misión a Andrómeda y vuelvo, que está a más de 1 millón de años luz.
¿Cuánto tardaría ahí?
Habría que hacer
la cuenta.
Habría que hacer la cuenta.
¿Cuánto tardaría usted en recorrer un año luz, por ejemplo? ¿Depende del plano donde esté?
Depende del plano donde esté. O sea, yo estoy en el plano quinto.
¿Y cuánto tardaría ahí?
Tendría que pasarle la cifra al decodificador de este receptáculo.
En tiempo nada más. Yo la cuenta me encargo.
Que no le... Yo lo hago casi instantáneamente. O sea, depende a dónde... ¿Tú a dónde me dices de ir, por ejemplo?
Bueno, le estaba diciendo cuánto tarda en recorrer un año luz, pero si podría ser también que me dijese cuánto tarda en,
por ejemplo,
llegar hasta Aldebarán 4 o hasta Antares 4, porque yo sé la distancia que hay. Entonces,
bueno, a Aldebarán llego prácticamente en segundos.
¿En segundos?
En segundos.
Pero ese es un orden súper, súper lumínico.
Sí.
Miles de veces la velocidad de la luz.
Aldebarán no tardo más de 12 segundos en llegar.
¿12?
12 segundos. No tardo más de ello. Incluso, para que te des una idea,
¿sí?,
no somos estrictos. Ejemplo, tú en el plano físico puedes recorrer 100 de vuestros metros en 14 segundos.
Sí.
Y de repente hay un atleta entrenado que lo recorre en 9 segundos. En nuestro caso no dependemos de un estado físico, porque no tenemos estado físico, tenemos un estadio suprafísico. Ya depende de el factor de, tampoco diría la palabra ansiedad porque no cabe ansiedad, sino de curiosidad de ver a qué distancia, porque podemos tomarnos los tiempos de ir más tranquilo. Imagínate tú en una carretera que quieres disfrutar del paseo y vas con tu carro a 50 de vuestros kilómetros por hora. ¿Se entiende?
Sí.
Y a 30 millas por hora. Y de repente hay otra entidad que está mucho más apurada y va a 150 kilómetros por hora. Nosotros no tenemos por qué usar el límite. De repente no tenemos un apuro primordial y nos podemos desplazar más lentamente.
O sea, pueden demorar minutos
podemos, o... y hasta podemos demorar en el sentido de que voy con otra entidad espiritual conceptuando mientras me desplazo por el universo suprafísico. Y voy conceptuando, como diríais vosotros, como paseando.
Muy bien, entonces cuando se refiere a esos 12 segundos que les llevaría llegar al Aldebarán 4, debo entender que se refiere a que eso es una posibilidad, pero generalmente viajaría a una velocidad menor si no hay necesidad. Esa es una velocidad a la cual puede llegar.
Sí, sí, así es, así es.
Puede llegar a una velocidad tal que le lleve solamente ese tiempo.
Para terminar, el mundo de las energías está muy poco estudiado por vosotros.
Sí.
Hay mucho más de lo que vosotros sabéis. En Antares 4, que es un mundo donde se producen orgasmos celulares a nivel de piel cuando se tocan un femenino y un masculino, son muy pocos los que lo logran en Sol 3. Al contrario, en Sol 3 hay parejas tan mezquinas que hay varones que apenas tienen una diferencia de potencial mínimo áurico con la mujer y la absorben energéticamente a través de una relación sexual.
Sí.
Por eso, no solamente se produce un bajón energético áurico mediante rol de inquisidor, mediante rol de víctima, que eso pasa en muchas relaciones de amistades, de pareja, familiares, sino que a través de una relación meramente de apareamiento se puede producir en una de las partes un bajón energético. O sea que es todo un tema como para seguir explorando.
Sí, lo vamos a seguir explorando, Morganel.
Le doy a vosotros un abrazo muy grande a nivel conceptual y hasta todo momento, con todo mi amor.
Hasta todo momento, gracias, Morgan.
Preguntas interesantes.
¿Qué te parece?
Es absolutamente sorprendente. El universo espiritual y las cosas que van revelando en cada sesión.
Solo hay que preguntar, como dice.
Respeto a Morganel porque tiene una lucidez tremenda que me pone a mí en su lugar. Ponerme en su lugar significa que yo a veces digo, oh, pero qué. Ajá. Qué maravilla, qué fidelidad que tengo de canalización. Pero a veces transmite conceptos tan complejos que me cuesta trabajo traducirlos a lenguas que he hablado.
Esas potencias sobre la velocidad de la luz me llaman la atención porque no está hablando.
Me quedé con una intriga tremenda. Estamos hablando de 300.000 por 300.000 sería en el plano 2.
Sí, y además que tiene correlación con los planos. En los distintos planos nos dijo que puede viajar a distintas velocidades.
Por 300.000 en el plano 3, por 300.000 en el plano 4.
Claro, pero nunca había sospechado de que había una ley así. Y esa es una ley física que nos está hablando. Nos está hablando de una ley física de que la limitación en los planos está dada por una potencia que es del propio plano.
Entonces lo que dio Morganel es un nuevo paradigma.
Es un nuevo paradigma, claro.
Iván.
Está saliendo un nuevo paradigma, pero te digo, o sea, en el plano 2.
Una pregunta. Cuando vos estás canalizando al tetán de él, ¿vos visualizás, tenés imágenes de la vida de él?
No, cuando yo canalizo a un tetán o a un espíritu 100% y rememora una vida pasada, yo visualizo perfectamente, de repente está en una aldea en Bretaña, yo visualizo la aldea, visualizo todo
conceptual,
como si estuviera mirando una película de época. Y desde enero del 2007, hace un año y un mes, que estoy empezando también a sentir lo que siente el tetán. Si el tetán tiene una emoción dolorosa, yo la siento. Después me cargo de la energía de Eón. Y bueno, y de alguna manera es como que voy sanando eso que me dejó. Pero cuando son pensamientos abstractos que habla de fórmulas
no,
o de espacio.
Por ejemplo, ver imágenes de su vida, ¿se te pasan? Sí, imágenes de su vida, sí.
No, porque no hablamos no hablamos de la vida presente.
Pero si hablaras de su vida.
Sí, vería cosas, sí, totalmente. Si su tetán decidir hablar de la niñez de Manuel porque tuvo un episodio engrámico en esta misma vida, yo visualizaría no con exactitud, pero hizo ahí detalles hasta de su calle. Sí, sí, por supuesto.
Ahora hay un factor tiempo, porque que de repente yo decía, pero como yo en 3, 4 segundos, 5, 10 segundos que estuve muerta recorrí el universo.
Claro, porque tu tetán está en un plano angélico. Está en un
plano angélico. Entonces, ahí estuve tengo frente a todas las la verdad del universo. Pasa que después hay muchas cosas que no me acuerdo.
Claro.
Porque a los 6 años volver con todo eso, vine con mucha información, pero imagínate que yo no a los 6 años no tenía tiempo de haber leído tantas cosas.
Claro.
Supe un montón de cosas y nunca me las había enseñado a nadie. Fue toda la experiencia que yo viví en ese momento. Digo, entonces hay una cuestión del tiempo, porque esos 5 segundos que estuve muerta, ese tiempo no es equiparable con el tiempo que yo viví como teta. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí,
pero... O sea, yo viví un montonazo de cosas.
Claro, pero lo que pasa que en ese tiempo, tu teta... Creo que la sesión de hoy nos podría aclarar ese punto. Mira,
yo estaba justo, por preguntar, no quise...
La sesión de hoy creo que no nos va a aclarar ese punto. Tú estás en el plano 6. Eso significa que la potencia a la cual se puede mover es, según lo que nos estaba diciendo...
A la quinta potencia.
Yo llegué sexta, hasta...
Es el número de plano.
No, es a la quinta porque dijo Morganelli que el quinto y el sexto...
Ah, son la misma.
Están al mismo nivel.
Tienes razón. Entonces es... sea la quinta. Esa es una velocidad enorme para poder recorrer directamente el universo de ida y vuelta.
Yo llegué hasta los límites del vacío absoluto.
Lo que será los límites de la nada. ¡Wow!
¿Se podría como hacer el tetán, cálculo? Como tetán, como espíritu, los espíritus cuando están desencarnados no pueden traspasar a ese lugar. Yo no sé si será por una cuestión energética que no podemos pasar por una cuestión
energética.
Es que sí, no pueden salir del universo.
No pueden salir del universo. Porque
lo
universo...
puedes ver como si fuera que estás mirando la ventana, que tenés el vidrio acá,
claro,
pero más de ahí no podés.
Pero hay una explicación del porqué.
Pero podés presentir, percibir lo que hay del otro lado.
Pero hay una explicación del porqué. Porque el universo físico y el universo suprafísico se expanden en forma conjunta. Entonces, si nosotros, seres físicos, estamos en el universo físico, nuestros tetanes...
Claro.
Espirituales o angélicos están en el universo suprafísico y no pueden pasar de allí. Pueden irse hasta los confines del universo, a 15.000 millones de años luz, pero no pueden pasar de allí porque más de allí está la nada.
Claro, justamente el paradigma que nos mostró la vez pasada Morganelle
en la última
es consistente
sesión,
con lo que ella está diciendo. Ella habría viajado precisamente a la frontera del universo y lo que vio más allá es el caos.
Exacto.
O sea, es aquello por en cuanto Dios lucha justamente para combatir todo lo que está más allá.
Porque
tiene
se expande,
que expandir.
Tiene que expandirse.
Y una de las
tan tético, tan oscuro, tan vacío, tan feo, porque vos sentís.
Sí.
Vos como espíritu no es que solamente visualizas.
Claro, porque
vos tenés sensaciones como espíritu.
Sí, por supuesto.
No sensaciones como si tocaras
esto. No físicas, claro.
Pero es como si no te están tocando, pero es como si la energía pudiera percibir distintos tipos de energía.
Sí, a nivel conceptual.
Agradables o desagradables.
Claro. Como cuando nosotros percibimos de repente una flor que es totalmente tersa, o esas plantas de pinches.
Hay una sensación. Yo estaba escribiendo, todavía no, creo que no lo pasé, pero estaba escribiendo unas notas acerca de cuáles son los dones del espíritu. Como nosotros tenemos vista, oído, olfato, gusto, uh-huh, el espíritu también tiene sus dones.
Sus dones conceptuales.
Sus dones conceptuales.
Ajá. ¿Y tenés noción de alguno ya?
La percepción en cuanto a la sensación.
Uh-huh.
No hay un receptor, no hay un receptor táctil.
A ver si
porque no hay células.
No, no hay células, pero podría ser una especie
pero,
de...
Pero nuestra energía también... puede receptar ondas energéticas.
¿Podría ser un tacto conceptual superfísico?
Sí.
Por así llamarlo.
Sí.
Claro.
Y una visión conceptual superfísica.
Y una visión conceptual suprafísica, que es como un espíritu conceptúa a otro mediante visiones.
Porque
por
vos
eso
ves.
Por eso ellos no se llaman por nombre.
Ojos, pero puedes visualizar. ¿Sí?
Claro. Ellos no lo llaman
visualizar. Es que ves mucho más allá de lo que puede ver
claro
con los ojos.
Sí, lo que pasa es que ellos.
Tal vez perciben de otra manera.
Hablan de percepción, pero
claro,
debe ser una percepción que no solo está es un todo integrado, no es solamente visión, sino que deben percibir otras cosas.
Una apreciación universal donde está todo incluido. Es como si nosotros tuviéramos un órgano que...
bueno, no hay habla, tacto. No hay habla.
No.
En no cuanto a vos... pensaste, por decir entre paréntesis, y no hay oído. En cuanto vos pensaste la pregunta, que de repente decís, Dios mío, quiero saber tal cosa, ya
te captó.
Ya antes que lo
ya te captó. Ya te captó.